Bueno, pues vamos a empezar y así empezamos puntuales y terminamos a la hora también, ¿vale? Como sabéis, el tema que tocaba, como tenéis en el folletito, jueves 15 de febrero, instrucciones y exhortaciones para la vida comunitaria. Con estos puntos, algunos de ellos ya hemos hablado, la demora de la parusía, es decir, esta espera del fin del mundo, que al principio parecía que iba a ser inminente y que estaba a la vuelta de la esquina, y que precisamente el retraso de ese final del mundo hizo que las cosas se aceleraran de un modo importante, sobre todo en muchos aspectos. Por ejemplo, en la decisión, tal vez, de poner por escrito los recuerdos que tenían de las palabras de Jesús y de las acciones protagonizadas por él. Esto hizo precisamente que el hecho de que el fin del mundo no llegara con la prontitud que deseaba, pues quizás influyera también en ese hecho importante como es la decisión de poner por escrito las palabras y las acciones de Jesús en los textos que han llegado hasta nosotros, en lo que hoy llamamos el Nuevo Testamento. Hablaremos también de las normas de vida de esta comunidad cristiana, que evidentemente se centra en la práctica de la fraternidad, la práctica de la vida comunitaria, que tiene unos aspectos muy concretos y sobre todo, pues que con la experiencia de la Pascua de Jesús, con la experiencia de la resurrección y la experiencia también de Pentecostés, marcaron algunos aspectos muy determinados en torno a lo que a partir de ese momento sería la fraternidad. También el ámbito social que se vive en aquella Palestina del siglo I, que está marcada especialmente por unas necesidades muy concretas que tienen que ver con la economía, marcada también por el Imperio Romano, que pues, de algún modo aquella provincia de Palestina, primero anexionada a la provincia romana de Siria y después una provincia independiente en tiempos de Poncio Pilato, que lo fue hasta el año 36, pues hizo también que en el ámbito social estuvieran configuradas aquellas primeras comunidades cristianas por necesidades muy concretas que tenían que ver especialmente con la asistencia a las viudas y a los huérfanos, algo de lo que hablamos también al principio con la creación de ese grupo de los helenistas. Nos centraremos después en unas instrucciones para la vida comunitaria que tenían que ver con las tres prácticas rituales del judaísmo, es decir, la oración, la limosna y el ayuno, que no solo caracterizaban a las comunidades judías, sino que desde el primer momento caracterizaron también a las comunidades cristianas, pero con unos usos diferentes a cómo se vivía en el judaísmo. Y por último, esto que os he puesto ahí, los cristiani, ungidos y señal de la cruz, que será pues el signo distintivo precisamente de este grupo, ¿no? De modo que voy a tratar de distribuir el tiempo en todos esos puntos para que los podamos ver todos de una manera muy resumida, porque se trata de cuestiones que no son sencillas y que además no son tampoco demasiado unitarias, porque estamos viendo que las comunidades cristianas pues eran también diferentes unas de otras y no eran lo mismo las que estaban en Palestina y que hablaban arameo o hebreo en la sinagoga y en las casas en donde se celebraban, sobre todo para la oración común, se reunían para la oración común de lo que llamaban la fracción del pan. y son muy distintas estas que están en la geografía palestina y que, como digo, tienen un ámbito social y cultural hebreo, incluso lingüístico hebreo, de las comunidades que vendrán de la mano, sobre todo, de las predicaciones de San Pablo y de todos estos misioneros itinerantes, que será otro de los temas que veremos, como junto con los que siguen a Jesús de una manera muy concreta en determinadas fraternidades, comunidades, hay otros que son itinerantes, ¿no? Eso lo tendremos el día 18 de abril. Hablaremos de esas comunidades itinerantes, además de la comunidad de Jerusalén. Y el mes que viene, en el mes de marzo, el día 21, después de Fallas, hablaremos de San Lucas y de las primeras comunidades cristianas, lucanas, ¿no? De modo que estáis viendo que prácticamente de estos 9 encuentros que tenemos, pues prácticamente todas estas comunidades cristianas son diferentes unas de otras, ¿no? Como ocurre en la actualidad, ¿no? Que son también bastante distintas unas comunidades cristianas de otras, unas comunidades parroquiales de otras y unos grupos cristianos de otros. Bueno, pues esta pluralidad se vive ya desde el principio y bueno, pues lo importante es precisamente que no se pierda la identidad, ¿no? Que la pluralidad no haga que se difumine esa identidad que caracterizaba a esas comunidades desde los orígenes, a pesar de que fueran muy distintas unas de otras, ¿no? La autenticidad de los cristianos no consistía entonces en repetir sin más las palabras de Jesús y ya está, sino que desde el principio hubo siempre una adaptación, tanto de lo que Jesús les había ordenado como del modo de entender algunas palabras. Voy a poner un ejemplo en el que lo veremos de una manera muy clara. El sermón de la montaña. Cuando San Mateo explica el sermón de la montaña a su comunidad, una comunidad de tradición judía y una comunidad en donde los vínculos con el judaísmo estaban todavía muy presentes y que encontramos, por ejemplo, en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, pues ahí nos encontramos, por ejemplo, con la descripción de esa primera bienaventuranza, en donde se dice dichosos los pobres de espíritu, o dichosos los pobres por el espíritu, o dichosos los pobres en el espíritu. Lo podemos traducir de las tres maneras con esas tres preposiciones distintas: de, por y en. Porque de ellos es el reino de los cielos. En cambio, San Lucas dice simplemente: dichosos los pobres, ay de vosotros los ricos. Bueno, pues no hay ningún tipo de paliativos a ese término pobres, que ya digo, pues es traducido en diferentes Biblias con diferentes preposiciones, queriendo reflejar el contenido bíblico de ese término. Que, por ejemplo, en otra traducción dice simplemente: dichosos los que eligen ser pobres. Dichosos los que eligen ser pobres. No dichosos los pobres de espíritu, ni por el espíritu, ni en el espíritu, sino dichosos los que eligen ser pobres. Es decir, dichosos aquellos que, a pesar tal vez de tener dinero, pues no olvidan en su vida a los pobres. Y en cierto modo comparte lo que tienen con los pobres. Pero San Lucas había dicho sin más: dichosos los pobres y ay de vosotros los ricos, ¿no? De modo que en las palabras de Jesús hubo, por boca de los cristianos, siempre una adaptación a su comunidad, dependiendo de sus orígenes, de su cultura, de su modo de vida, de la composición de sus miembros, de su estatus social, de sus vínculos o no con el judaísmo, ¿vale? Y en ese sentido, pues he elegido esas dos comunidades, la de Mateo y la de Lucas, que son muy distintas una de otra, ¿no? Una muy judía y la otra muy pagana. Y con el término pagano, no en un sentido peyorativo del término, no es que no fueran gente religiosa, sino sencillamente eran gente no judía, gente que no tenía raíces judías y que procedía de una cultura griega y a lo mejor de prácticas religiosas dentro del helenismo, pero no tenían nada que ver con prácticas religiosas judías. En ese sentido, lo del término pagano. De modo que las palabras de Jesús trataron de adaptarse a las nuevas situaciones con las que se encontraban. Y claro, Jesús muere en el año 30 y el grupo de seguidores continuó unido después de una crisis que tuvo lugar inmediatamente después de su muerte, una crisis provocada probablemente por el miedo a terminar igual que su maestro, ¿no? Una crisis que no fue sucesiva a la muerte, sino que probablemente comenzó incluso antes de la ejecución de Jesús, cuando en el Monte de los Olivos, pues prácticamente el grupo se dispersa, ¿no? Y no solamente el grupo se dispersa, sino como leemos casi de manera unánime en todos los finales de los evangelios, en todas las pasiones que cuentan los evangelistas, pues prácticamente todos ellos reflejan el hecho de que tan solo las mujeres de aquel grupo permanecieron fieles, unidas y cercanas al destino último de Jesús, y en cambio ellos, los varones, pues al parecer se dispersaron. Y no solamente se dispersaron, sino que alguno de ellos decidió indicar a la guardia dónde se encontraba Jesús para que fueran a prenderle, este Judas Iscariote, y otro, ni más ni menos que el líder del grupo, el que sería el líder del grupo después, Simón Pedro, que por tres veces seguidas negó conocer a Jesús, ¿no? Te equivocas, mujer, yo no iba con él, no sé de quién me hablas. De modo que, bueno, pues las situaciones fueron diferentes en unos casos y en otros. Por otro lado, la situación social y política de Palestina, que fue el marco de la predicación de los mensajeros de Jesús, también estaba caracterizada por la miseria económica en aquella parte del Imperio Romano, y por la violencia, ¿no? Violencia que estuvo, pues, marcada también, marcando el destino de aquellas comunidades cristianas. Muy pronto, en el año 66, se declara una guerra contra los romanos. Los judíos, precisamente en Galilea, se rebelan y declaran la guerra a Roma, que los aplastaría, los acabó aplastándolos, evidentemente, ¿no? Pero este es el marco en el que se van a mover también las comunidades. El imperio, primero con Vespasiano, que sería elegido emperador, y pues las legiones fueron mandadas por su hijo Tito, que a su vez sería también elegido emperador después, pero fueron barriendo a los judíos desde el norte hasta el sur, desde Galilea, en donde tuvo lugar la revuelta, alrededor del lago de Galilea, y fueron bajando hasta el centro, la zona de Samaria, y en donde comienza el Mar Muerto, la zona de Judea, y allí resistieron en el lugar en donde hoy es un emplazamiento importantísimo para el judaísmo y también para los orígenes cristianos, por los descubrimientos de los manuscritos que tuvieron lugar en la ciudad cercana de Jericó, en el desierto de Kirbet Qumran, a orillas del Mar Muerto, con aquellas cuevas donde se encontraron manuscritos. Pues allí llegaron las legiones romanas en el año 68. Desapareció la comunidad judía que estaba retirada allí. Probablemente escondieron los manuscritos y su inmensa biblioteca, que fue descubierta en 1947, desde el año 68, después de 20 siglos, fue descubierta esa biblioteca magnífica, y la legión romana siguió barriendo a los judíos hacia el sur, llegando a Jerusalén en el año 70, que también sería conquistada y destruida por Tito, precisamente, que fue quien expolió el templo de Jerusalén, como podemos ver en Roma, en el Foro Boario en Roma, vemos el arco de Tito, que precisamente en altos relieves están mostradas también este expolio del templo de Jerusalén con la menorá. Todo eso lo podemos ver en Roma. Y la legión romana siguió barriendo a los judíos más al sur, en un promontorio que conocemos con el nombre de Masada, en donde pues finalmente acabaron con la resistencia judía, ¿no? Muchos de estos judíos entraron a formar parte de las comunidades cristianas, ¿no? Probablemente muchos esenios formaron parte de las comunidades, probablemente de la comunidad de Jerusalén y de las comunidades que después se quedarían en Galilea, y que explicaría este enigma, este misterio del que hablamos también los primeros días, de cómo aquellos judíos esenios retirados en Qumran, que tenían una promesa de obediencia a su líder espiritual, el maestro de justicia, una promesa de no poseer bienes, al menos no poseerlos de manera individual. Podían poseerlos, pero solo comunitariamente, ¿no? Y aquella promesa también de castidad con la que se vinculaban los miembros de aquella comunidad judía esenia. Estamos en el siglo II antes de Cristo. Lo cual significa que para que esto surgiera en el seno del cristianismo, pasarían el siglo I después de Cristo, el II después de Cristo, el III, ahí tenemos el comienzo del ascetismo, del monacato cristiano individual, gente que se retira al desierto para vivir en penitencia, tanto hombres como mujeres, ascetas, y tan solo en el siglo IV después de Cristo surge el monacato cenobítico, el monacato comunitario, que se vincula con un voto de obediencia, de pobreza personal y de castidad, ¿no? Y bueno, pues si a esos cuatro siglos después de Cristo sumamos el siglo I antes de Cristo y el siglo II antes de Cristo, que es el momento en el que ese estilo de vida es vivido por los monjes judíos, bueno, pues ya dije el primer día que un teólogo, un biblista, arqueólogo franciscano, el padre Friedrich Mans, pues escribe acerca de esto, ¿no? De que tal vez esos votos monásticos serían explicados por, de algún modo, haber penetrado esa mentalidad esenia por la unión de algunos judíos esenios durante aquellos tiempos. Bueno, sea lo que fuere, lo cierto es que la situación económico y social del Imperio Romano en aquel momento es de una pobreza extrema en aquellas ciudades que formaban la provincia de Palestina, la provincia romana de Judea, que al principio, en tiempos de Pompeyo, estamos en los años 60, en concreto en el año 63 antes de Cristo, cuando Jerusalén es tomada por el general Pompeyo, y esa provincia es anexionada a la provincia romana de Siria, luego sería independiente. Y no solamente esa pobreza extrema, sino también la violencia que caracteriza aquellos tiempos y que caracteriza también a los grupos judíos entre sí, especialmente a este grupo de judíos que quería, por el poder de las armas, expulsar a los romanos de aquel lugar, ¿no? Hay una película, lo que pasa es que para algunos es un poco irreverente, ¿no? Es la vida de Brian, que refleja de una manera muy jocosa, ¿no? Y ya digo, para algunos con un humor un poco llevado hasta el extremo, pero lo cierto es que es una película que refleja, de los Monty Python, que refleja muy bien esa situación de los grupos judíos, ¿no? Y las diferencias que habían entre unos y otros y las enemistades que les llevaban incluso hasta la denuncia, y la denuncia para que algunos judíos fueran apresados por los romanos y ejecutados como delincuentes, como violentos, ¿no? Ese primer punto que tenemos ahí, la demora de la parusía, la demora del fin del mundo. Hay un hecho claro, y es que de las palabras de Jesús se desprende con claridad su creencia absoluta en la llegada inminente del reino de Dios, y con él la llegada del fin del mundo y de este regreso del Hijo del Hombre para juzgar el mundo. Jesús comunicó esta fe a sus seguidores, ¿no? De modo que estas primeras comunidades cristianas están empapadas de este convencimiento de la llegada del fin del mundo es inminente. Cuando leemos el Evangelio de San Marcos, bueno, ya habéis visto estos días, y precisamente San Marcos, que es el Evangelio y el evangelista que leemos en este ciclo litúrgico, y comienza en el capítulo 1, versículo 15, precisamente de esa manera: se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, convertíos y creed en el Evangelio. Palabras que la liturgia ha tomado para, precisamente, en el ritual de la imposición de la ceniza, junto con esas otras de recuerda que eres polvo y al polvo volverás, ¿no? Estas otras que son más evangélicas, ¿no? Menos truculentas, y bueno, y que tienen que ver no solo con ese relato de la creación del ser humano en el Génesis, en donde el ritual de la ceniza recoge precisamente esas palabras, recuerda que has venido del polvo, es decir, el relato del Génesis muestra que aquella masa informe que había Dios tomado en sus manos y que había tomado de la Adamah, ahí hay un juego de palabras en hebreo, Adamah significa tierra, tierra roja. Y es de esta Adamah, de esta tierra roja, de esta especie de arcilla, también en algunas Biblias traducida como polvo, nace Adán. Adán, que en hebreo significa humanidad, viene de Adamah, tierra roja, polvo. Y este ritual de la liturgia refleja precisamente esas palabras, ¿no? Recuerda que has salido de la tierra y a la tierra volverás. También con estas otras de San Marcos: se ha cumplido el plazo, el reino de Dios está cerca, conviértete y cree en el Evangelio. De modo que las primeras comunidades cristianas reflejan esta inminencia de la llegada del reino de Dios. Máxima expresión de esta fe fue la convicción de que el reino de Dios comenzaba con los exorcismos que Jesús realizaba y con las curaciones que Jesús realizaba. Y en el Evangelio de San Marcos, que estamos teniendo la suerte de leerlo en este ciclo litúrgico, no solo en los domingos, sino también en los días de diario, se va viendo todas estas acciones que Jesús protagoniza, y que si hay un evangelista por encima de los otros tres, por encima del Evangelio de San Mateo, del de San Lucas y del de San Juan, es San Marcos, quien nos muestra a un Jesús que habla poco, pero que realiza este tipo de acciones que llaman poderosamente la atención y que sobre todo tienen ese significado que acabo de decir. Los exorcismos que Jesús realiza, es decir, curaciones de personas que están enfermas en su espíritu. San Marcos es tal vez el evangelista que nos habla de estos tres tipos de curaciones, ¿no? Curaciones de enfermos en la carne, ciegos, cojos, sordos, mudos, mancos, leprosos, ¿no? otro tipo de curaciones que el Evangelio llama exorcismos y que nuestro mundo contemporáneo les pone también otros nombres distintos, ¿no? Pero que el mundo antiguo y el Evangelio, desde luego, y también la fe cristiana durante mucho tiempo, hasta la actualidad, evidentemente, en la que seguimos hablando de exorcismos y de exorcistas. Yo tengo compañeros en la Facultad de Teología, que alguno de ellos es el exorcista de esta diócesis, ¿no? Y bueno, pues y tenemos también por películas que nos han mostrado esta realidad, ¿no? En donde esta lucha contra el mal, esta lucha contra el demonio, que parece poseer a una persona, en un misterio que bueno, pues nos deja un poco también mudos y sin palabras, ¿no?, ante esa realidad que no sabemos muy bien cómo describir, pero que el Evangelio nos muestra cómo que estas acciones que Jesús realiza, también liberando a estas personas poseídas por el demonio, como un signo de que llega el reino de Dios y con él el final de los tiempos. Los discípulos compartían estas ideas de Jesús y las expectativas que habían heredado de él acrecentaron en número y en profundidad, en intensidad, tras la experiencia de la Pascua, ¿no?, las apariciones del resucitado y tras la experiencia de Pentecostés. ¿Y esto por qué? Pues porque el judaísmo, todavía hoy, en el judaísmo se afirma que cuando llegue el fin del mundo, bueno, en el judaísmo, y también lo afirma el catecismo de la Iglesia Católica, los muertos resucitarán, ¿no? Al final de los tiempos vendrá la resurrección de los muertos. Algo que fue muy chocante para el judaísmo del tiempo de Jesús. ¿Por qué razón? Pues porque afirmaban que la resurrección de los muertos había comenzado ya. La resurrección de los muertos del final de los tiempos había comenzado ya con la resurrección de Jesús. Esto fue tan chocante y tan paradójico para ellos, porque parecía imposible, era imposible que estuviera sucediendo algo que sucedería únicamente al final de los tiempos. Y que el final de los tiempos no había llegado, era obvio, porque ellos estaban vivos. Nosotros estamos vivos. Quiero decir que, esto supuso un problema muy grande, ¿no? Pero el hecho de que las primeras comunidades cristianas tuvieran la experiencia de la resurrección de Jesús y tuvieran la experiencia de la efusión del Espíritu en el día de Pentecostés, algo que los judíos únicamente esperaban con el llegar del fin del mundo y con el llegar del Hijo del Hombre que traía el reino de Dios y el juicio final que tendría lugar entonces, pues todo esto hizo que las comunidades cristianas empezaran una especie de rápida carrera de querer convertir al mundo de una manera lo más rápida posible. ¿Por qué? Pues por esto, porque el fin del mundo estaba a la vuelta de la esquina. De modo que la comunidad, después de Pascua, la comunidad de los discípulos de Jesús, estaba convencida de estar viviendo en el tiempo inmediatamente anterior al fin. Tal vez esto es lo único que explica, es la explicación que encuentro a por qué no empezó a escribirse desde el principio. Pues tal vez porque creían que no tenían tiempo de poner a escribirse nada, no había tiempo de ponerse a escribir las palabras de Jesús, no había tiempo de ponerse a escribir lo que Jesús había protagonizado, y el modo más rápido de hacerlo era ir por los cuatro caminos, por los cuatro vientos, proclamando este Evangelio de Jesús de viva voz y esperando, como relatan los hechos de los apóstoles, que las conversiones fueran masivas. Y así dice San Lucas que estaban teniendo lugar. La llegada del Mesías, que ellos habían visto en Jesús, el Hijo del Hombre del que nos habla el libro de Daniel, la llegada del juicio final y la instauración definitiva del reino de Dios. Y todo esto, como digo, en confrontación pública y frontal con el reino de Satanás, con el reino del mal. Por eso, este evangelista que estamos leyendo y que vamos a seguir leyendo hasta el final del ciclo litúrgico, con la solemnidad de Cristo Rey, el Evangelio según San Marcos, que vamos a ir leyendo una y otra vez y le vamos a dar dos vueltas. Es verdad que leeremos también a San Juan en las solemnidades de Navidad, de Pascua y en algunas fiestas también salteadas leeremos también a San Juan, pero San Marcos una y otra vez pone ante nuestros ojos este Jesús que se enfrenta al reino de Satanás con estas curaciones de personas poseídas por espíritus inmundos, nos dice el evangelista Marcos.